Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Es tu noche, la noche más hermosa.
Cinco minutos pasan de la una de la madrugada. Juan Carlos Varas en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts, y a Ana Garrido, José Manuel García Bautista y Jesús García los contenidos de hoy. Y Carmen Toledano nos ha enviado un audio en relación al personal de limpieza a altas horas de la noche, que oiremos al final de esta hora. Pero toca continuar con la aventura del saber más.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
El cambio de milenio que se aproximaba en el año 1000 fue un momento cargado de significados espirituales, temores y especulaciones en la Europa medieval. En una sociedad profundamente influenciada por la religión cristiana, el fin de los tiempos, descrito en el libro del Apocalipsis, resonaba como una posibilidad real y cercana. La idea de que el año 1000 marcaría el retorno de Cristo, el juicio final y el fin del mundo terrenal, no solo dominaba la imaginación colectiva, sino que también moldeaba comportamientos, decisiones políticas y expresiones culturales. Aunque los registros históricos sobre este periodo están incompletos y a menudo son interpretados a través de lentes posteriores, existe evidencia de una atmósfera de expectativa apocalíptica en la que confluyeron fe, miedo y esperanza. Un fenómeno que ofrece una abertura al pensamiento medieval, revelando cómo las creencias sobre el tiempo, la historia y lo divino influyeron profundamente en la vida cotidiana y en la percepción del futuro. José, ¿qué profecías y textos bíblicos alimentaron esa idea de que el fin del mundo llegaría en el año 1000?
Claro, porque habitualmente se bebe de lo que eran esos tradicionales textos, como por ejemplo el del apóstol San Juan, que hablaba de un apocalipsis, y en ese texto profético que cierra precisamente el canon del Nuevo Testamento, contiene descripciones vividas y simbólicas de sucesos catastróficos que precederían al juicio final. Entre ellos, por ejemplo, se menciona la liberación de Satanás, la guerra final entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por el ejército infernal de Gog y Magog, y la resurrección de los muertos y la llegada del Hijo de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos, que es esa venida, que no avenida, sino venida, que se espera y que para muchos puede ser, bueno, para unos es la segunda venida, que es una antesala de ese juicio final, y para otros pues simplemente es un anuncio, ¿no?, de un evento tan catastrófico como puede ser ese apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 20 del Apocalipsis fue particularmente significativo para alimentar el temor al milenio, al año 1000. En ese pasaje se describe el reinado de los 1000 años de Cristo y de los santos, 1000 años. Un periodo de justicia que culminaría en la última batalla contra el maligno, y aunque la interpretación de ese periodo variaba, la coincidencia simbólica era siempre la misma. Mil, el año mil. Algo ocurriría en el año mil. Para colmo, numerológicamente, el año mil es uno. Uno más cero más cero más cero es uno. Por tanto, el inicio de algo. ¿Qué decían? Venimos del 999, que suma 9, porque 9 por 3 son 27, 27, 2 más 7 sigue siendo 9, final de un camino en numerología, y el 1 es el comienzo de otro. Aquí es que se va a acabar algo, aquí es que es verdad lo que están diciendo esta gente. Y además, en el Apocalipsis, de los textos teológicos y en los comentarios de la Alta Edad Media, reforzaron la creencia con uno de los comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana, un monje español del siglo VIII, que no solo popularizó esa visión catastrófica del fin del mundo, sino que también difundió ampliamente con las ilustraciones conocidas como de los Beatos, que representan escenas aterradoras del juicio final, condenados en manos de demonios, gente atacada por demonios, imágenes que fueron esenciales para que la población, era analfabeta, acordado, la población no entendía, la población se limitaba a de alguna manera creer en lo que se le contaba, pero había veces que una imagen vale más que mil palabras. Y si yo te ilustro un juicio final al estilo bosqueano, es decir, mucha gente sufriendo, pasándolo mal, con demonios por todos lados, oye, pues esta gente pueden llegar incluso a pensar que va a ocurrir algo malo y hay que concienciarlo, y eso es lo que hacen. Luego, otro texto clave fue el Libelus de Anticristo, del monje Azzo de Montier Ender, escrito en el siglo X. Y en ese libro, Azzo combina las enseñanzas bíblicas con interpretaciones personales para afirmar que la decadencia moral y política de su tiempo, no te quiero decir de ahora, especialmente en el colapso de la dinastía carolingia, era una señal clara que el anticristo estaba por aparecer, que estaba ganando la batalla. Y que, claro, si a la gente de la época le decía, es que fíjate, la dinastía carolingia ha desaparecido, es que se ha ido. Y fíjate los que tenemos en el gobierno, fíjate la corrupción, la poca moral, claro, ellos pegándose comilonas y vosotros pasando hambre. Tú que eras un labriego, un campesino, decías, pues es verdad, esto es verdad, esto estamos llegando al fin de la cronología, esto es el fin del mundo. Luego los sermones, las homilías de los clérigos, que esto era crucial, porque la gente iba a la iglesia y te veía en el púlpito al típico señor, porque el demonio va a revivir y nos va a llevar a todos, estáis viviendo los últimos días. Fíjate, esto dicho en el mes de diciembre del año 999. La gente miedo no, la gente con los calzoncillos pegados, porque estaban pasándolo realmente mal. Y en Europa...
Pero existían los calzoncillos.
No, eran...
Más bien los calzones, una especie como de prenda larga.
Exactamente, era una cosa extraña. ¿No?
Sí, extraño, sí.
Que ahora para ir en la moto vendrían bien. Pero sí es verdad que la Europa cristiana, donde la religión permeaba con todos los aspectos de la vida, con las predicaciones relacionadas con el Apocalipsis, con el énfasis, con la corrupción moral, que había hambrunas muy importantes, que había epidemias de peste que se llevaba por delante a todo el mundo, que había desastres naturales, riadas y demás, y todo aquello se juntaba y tú decías, oye, realmente estas son las señales del fin de los tiempos, estamos llegando con estas calamidades, estamos llegando al final de los tiempos y las campanas del Apocalipsis se están asomando, ¿no? Luego te encontrabas también que había campañas militares como por ejemplo las de Almanzor en la península ibérica o las incursiones de los magiares en Europa Central, que se interpretaron como que, como manifestaciones que ese lado del mal, esos jinetes del Apocalipsis, estaban llegando y eran los descritos en las escrituras, que evidentemente no era una canina, subía en lo harto un caballo, ni un tío como mala cara que iba esparciendo enfermedades, ¿no? Eso eran figuras simbólicas. Pero sí lo de los jinetes con las conquistas sí se relacionaban de otra forma. Y todo eso hizo que se recurriera nuevamente a evangelios, como por ejemplo el de Mateo 24, el de Marcos 13, el de Lucas 21, en el que se advertían de las señales en el cielo y las catástrofes, antes del fin. Y ese tipo de fenómeno reforzaba la idea que la humanidad estaba viviendo sus últimos días. Textos, un marco interpretativo, una alimentación psicológica del miedo dentro del orbe cristiano, convenciendo a las multitudes de que el fin del mundo estaba ligado al cambio del milenio y que nadie, para lo susceptible, entienda de estas palabras que es un ataque a la religión. Simplemente es lo que se había y se estaba dando en la época con relación a ese apocalipsis del fin del mundo.
Deteniéndonos en esas imágenes y representaciones artísticas del apocalipsis que ha comentado José Manuel, como las ilustraciones de los comentarios al apocalipsis de Beato de Liébana, hay que decir que evidentemente tuvieron un impacto muy profundo en la mentalidad de la sociedad medieval. Pero ¿cómo influyeron en ese momento?
Bueno, influyeron de una forma ilustrativa y sobre todo aleccionadora. Esta figura, además, he tenido la oportunidad de estar en Santo Toribio, en Liébana, y también de estar en Potes, donde hay un museo
el
dedicado.
Un crucis que hay allí también.
Lo he visto de más de cerquita.
Un trocito grande.
Fíjate, perdí la oportunidad de poder casi tocarlo, besarlo. Porque el párroco lo tenía para una persona que lo iba a besar y yo estaba justamente detrás. Uh-huh. En vez de decir, oye, perdona, que yo... No lo hice. De estas cosas que se te... Bueno, en fin. Tuve la oportunidad. Pero bueno, también estuve en el museo que hay en torno a la figura de este Beato de Liébana en Potes. Y es aquí donde me quiero centrar. Porque en ese museo realmente hay una sala que es muy ilustrativa y que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto. Porque este hombre, Beato de Liébana, allí por el siglo VIII, lo que hizo fue escribir, más bien... dibujar un apocalipsis, una especie de figura, unas ilustraciones que tenían pues la batalla entre bien y el mal, la condena de
la
los...
La foto que ha puesto en redes sociales.
Sí, es una de ellas. Y de manera explícita, aterradora y aleccionadora, sobre todo porque lo que pretendía este hombre era que la gente que veía esas imágenes, y que realmente, pues a mí me pasó, ¿no?, que fueran impactantes. En el hombre, en pleno siglo XXI, pues tú ves aquellos dibujitos y dices tú, estos son menos, los he visto en la tele, los mangas los he visto mejores. Pero en una época, siglo VIII, viniendo de un monje, aquello era como una especie como de testimonio, como si él hubiera estado realmente en esa especie como de tiempo adelante, hubiera visto las imágenes, regresa atrás en el tiempo, y después una serie de pictogramas, de esa, una Biblia visual con esos beatos, que eran una especie como de monjes pequeños que aparecían en todas ellas como diciendo, yo estoy aquí en representación de Dios, esto va a pasar, pero como yo estoy aquí, a mí no me pasa nada, yo lo observo. Y también os digo, como yo soy hombre de Dios, no me ocurre nada. Luego, si sois hombres y mujeres de Dios, tampoco os ocurrirá nada. Es lo que intentó este beato, lo que intentó es exponer esta especie de Biblia, con una serie de dibujos y grabados, que pudieran ser observados por todas las personas que quisieran ver lo que realmente iba a ocurrir. No saben leer, como dice José Manuel, pero ver casi todo el mundo, el que no es ciego, claro. Y si él lo exponía y lo enseñaba y decía, esto es lo que puede pasar, este está alta, y te decía quién era cada uno de los personajes, lo que ocurría, a la persona aprendía el apocalipsis de cabo a rabo, además, rapidito. Y sobre todo, le infundía el temor. Si no vais por el camino recto, va a pasar esto. Y eso va a pasar en el año 1000, porque vendrá el fin de los tiempos. Y solamente se salvarán aquellos que, como estos monjes pequeñitos que están aquí, realmente sean personas de fe. Ese refuerzo emocional de las enseñanzas religiosas sirvió para que tanto este hombre como el resto de personas de la religión de la época promovieran una figura que iba incluso más allá de esas condicionantes sociales que estaban ocurriendo y que realmente ellos lo tomaron como dos posibilidades. Uno, el que no creía realmente en el apocalipsis, pero sí sabía que algo estaba pasando, porque intentaba que de alguna forma el estrato religioso se siguiera manteniendo con la capacidad y poder que tenía hasta ese momento. Y dos, la mayoría, los que pensaban que cada uno de los gestos que ocurría con los carolingios, etcétera, etcétera, es una especie como de señales extendidas del apocalipsis. O sea, no solamente lo que dice San Juan, sino que además pasa todo esto, luego es un desorden tal que tiene que, esto va a explotar por algún lado. Año 1999, lo que estaba ocurriendo, esto va a ser apocalipsis. Y lo creían, realmente empezaron a confiar en que eso eran señales divinas de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué ocurrió? Que en algunos casos, esta visión de lo que iba a pasar en el año 1000 influyó tanto en algunas personas que se tomaron decisiones y comportamientos tanto a nivel social como político que estuvieron a punto de frustrar el avance de lo que hubiera sido la época posterior al año 1000, que no pasó nada, pero que lo hubieran frustrado de haber seguido esos planes adelante, porque como ocurre en algunos casos, y lo hemos visto aquí, lo sabemos, 2012, acordado, hubo gente que hicieron búnker, que construyeron búnkeres en sus casas.
Sí, totalmente.
Bien, pues una cosa parecida pasaba aquí. Hubo algunos que tenían, aunque están fuera de la iglesia, pero tenían ciertas creencias religiosas y además afirmaban que iba a ocurrir y que empezaron a tomar decisiones que a la postre le perjudicaron, y otros que, bueno, que bien se dejaron influir, digo, si viene el apocalipsis, pues oye, no vamos a poder librarnos ninguno, vamos a seguir como estamos. Y otros que simplemente no se creían esto y que decían, no va a pasar nada, yo sigo adelante. Y eso fue lo que posibilitó después que existiera ese, valga la redundancia, antes y después de este apocalipsis del año 1000. Pero bueno, vamos a seguir con el dato de Liébana. El estilo artístico, simbólico y narrativo fue lo que le dio a este personaje, a este beato, esa popularidad a lo que él escribió, más bien dibujó, porque lo hizo de una manera tal que pasaba un poco como los cómics, ¿no? Cuando tú ves, empieza un cómic, empieza una casilla, otra, y tú vas viéndolo, los cómics, y vas hilando perfectamente la historia en tu cabeza. De hecho, incluso parece que en tu mente el cómic cobra vida y los personajes empiezan a moverse y te imaginas lo que han hecho en cada una de las escenas que ves. Esto es lo que le pasaba a las personas que veían ese apocalipsis, que para ellos esas escenas cobraban movimiento en su cabeza, claro, y parecía que aquello ocurría de verdad. Y veían ya personas parecidas a los demonios por todas partes, y ya tenía que ser realmente lo que decía Beato Liébana: aquí están viendo las huestes del demonio poquito a poquito y nos van a invadir dentro de nada. Eso es lo que, y esa sensación de miedo también la supo transmitir Beato de Liébana y utilizarla en su favor. ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Sí, pues si te acercas a la religión y crees en Dios, el miedo desaparece. Eso es lo que decía él.
Hay que decir que en la Europa medieval también la interpretación de eventos históricos y fenómenos naturales como señales de inminente apocalipsis fue una práctica común, profundamente influenciada por la mentalidad religiosa de la época. Tú has mencionado algo, José Manuel, pero ¿en qué hechos se basaron para confirmar el fin de los tiempos?
Sobre todo catástrofes naturales. Eso vamos a empezar a hacer un... un repaso bastante amplio.
Pues fíjate, ahora mismo, tal como está el planeta...
ahora mismo sería... porque sí, no vamos a cambiar de 1999 al 2000, sino ya estaríamos vendiendo...
el fin del mundo.
El fin del mundo, ¿no?
¿De qué te ríes, Jesús?
Un comentario de panza verde, que es gracioso.
Pero yo no entiendo la pregunta.
Es gracioso, es un chiste.
Le he dicho que la haga otra vez, porque aparte de que pone uso con H, que no sé a qué se refiere.
Sí, bueno, dice, solo tengo una duda. ¿El fin del mundo respetará el uso horario o ocurrirá al mismo tiempo? Pasó como cuando tomamos las uvas, ¿no? Que en cada uno de los usos horarios tomamos una uva y es año nuevo. Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Distintos usos. Pasaba de colocarme, ¿no? Me voy al final.
Vete a fila.
Bueno, pues bueno. Sobre todo catástrofes naturales, ¿no? Catástrofes naturales de tipo terremotos, hambrunas, inundaciones, epidemias, que se consideraban que estaban ligados a la ira divina y al cumplimiento de profecías apocalípticas. Las hambrunas, sobre todo, porque venía todo derivado de, ¿no? Había, si no había lluvia, había mucha lluvia, tanto lo bueno, en el terreno bueno y en el terreno malo, muchas veces decimos que llueva, pero los que trabajan en el campo dicen aquello, que llueva lo justo, ni más ni menos, porque si llueve en exceso, te echa abajo la cosecha. Entonces, como que no, malas cosechas, falta de alimento, todo eso provocaba que hubiera hambre y que las personas murieran de hambre, y eso se veía como por los pecados de la humanidad. Esto es un castigo de Dios porque habéis sido malo, te decían desde el púlpito. Y ay, pero hombre, pero si nosotros, no, esto es castigo de Dios, que predicaban esas calamidades como un recordatorio de la inminencia del juicio final. ¿Estáis viendo lo que está pasando? Estamos llegando al fin de los tiempos. Yo serviría para eso, oye. Y lo llevó a...
Arrepentidos.
Sí, arrepentidos, desgraciados. Lo llevó a hacer peregrinaciones, a hacer...
Dudo mucho que dijeran lo de desgraciado, pero bueno.
A lo mejor se atrevía, lo decía.
Pero bueno, luego las epidemias. Luego las epidemias, ¿no? Las epidemias que eran enfermedades, la peste sobre todo, el tifus, la malaria, eso hacía que de alguna manera los jinetes del apocalipsis siempre estuvieran muy presentes, porque las epidemias traían la muerte. Entonces era como si fijaos, el hambre, las epidemias, la muerte, todo eso va concatenado, van unidos, y son solo tres de los jinetes del apocalipsis, faltaría el cuarto. Pero sí es verdad que esas plagas eran la manifestación, la constatación del desagrado que tenía Dios y que aquello se iba a acabar. Fenómenos meteorológicos extremos, tormentas, sequías persistentes, granizadas horribles, fenómenos astronómicos, como que, por ejemplo, un eclipse de sol o de luna, podía ser visto como una señal del Altísimo. Oye, pues mira, que Dios ha cortado el sol, pues si no es sol, esto es porque está enfadado. O veían un cometa y creían que en el cometa estaba también la señal divina, no entendían lo que era un cometa. Es decir, estamos en el año 999.
Pero ni siquiera los astrónomos eran capaces de tener...
Sí, pero...
Había poca conexión entre la ciencia y el pueblo, claro. Bueno, que el astrónomo lo sabía, pero se lo quedaba para él y para cuatro o cinco que no entendían.
Porque además,
no tenían ni idea de lo que pasaba.
Darse cuenta de una cosa... Que si el astrónomo iba y decía aquello de... Es que esto realmente es un cuerpo celeste que se está moviendo ahí arriba. Como el cura hubiera dicho desde el púlpito... Esto es un mensaje de Dios, llega al fin del mundo y tú te metieras en contra... Piano, piano, ¿eh? Claro. No existía la Inquisición por aquel entonces, ni mucho menos. Pero se tenía mucho poder. Sí. Y recordar lo que hemos dicho antes. El miedo era un arma. Un arma que se utilizaba. Y se utilizaba para... hacer feligresía, y que esto era así, rezad y arrepentíos, les repetían una y otra vez. La frase no es mía, las frases son de los archivos históricos de estos tiempos. Luego las invasiones, las incursiones militares, que también hacían posible que se vieran en esas manifestaciones de lo que eran los jinetes del apocalipsis, que en muchas ocasiones, fijaos por ejemplo, se llega el ataque de los musulmanes. En el año 997 se saquean iglesias, se saquean lugares que eran sagrados. Eso, aquellos que resistían, ¿cómo lo veían? Lo veían como el maligno que estaba ya entre nosotros y que estaba destruyendo a los cristianos, al pueblo cristiano, que al fin y al cabo se veía de esa forma, y se reforzaba que ese apocalipsis estaba llegando. Los conflictos, por ejemplo, de los normandos, en las incursiones que hacían los vikingos, que también se veían como señales apocalípticas. Para colmo, la clase política de la época tampoco que fuera la mejor, ¿no? Había conflictos feudales, había abusos también de los señores feudales, y eso... era todo un puro sufrimiento.
Esto es cíclico, yo creo.
Sí, totalmente.
Todo, pero todo, ¿eh?
Todo es cíclico.
Incluso el tiempo, y aunque, ¿sabes? El clima, en fin.
Y aunque se dice aquello de no te olvides nunca de la historia, porque si te olvidas de la historia estás condenado a repetirla, ¿no? Yo creo que sí, que...
Estamos condenados a repetirla.
Pero porque además...
Incluso aún acordándonos de ella.
Se olvidan de todos estos eventos, de todos estos hechos. En conclusión, Pilar, la sociedad medieval, profundamente influenciada por el pensamiento religioso, interpretaba casi cualquier hecho desafortunado o anómalo como un presagio del apocalipsis. Y esos fenómenos reforzaban la psicología del miedo, que permeaba mucho entre las capas sociales, desde los campesinos hasta los nobles, y servían para justificar tanto las inseguridades personales como los conflictos políticos o religiosos que habían en la época.
Pues vamos con esas tensiones políticas y religiosas que también jugaron un papel clave en la difusión y en la consolidación de las creencias apocalípticas en la Europa medieval. ¿Cuál era el contexto en estos ámbitos, Jesús?
Bueno, sobre todo lo más importante es que coincidió, curiosamente, la narrativa del Apocalipsis con un acontecimiento que sí tocó muy de cerca a la Iglesia, que era el fin del Imperio Carolingio. Carlomagno fallece. Carlomagno ya sabemos que era el principal bastión de una especie como de reino cristiano universal que él quería que se impusiera en todo el mundo. Bueno, todo el mundo conocido en Europa, para que lo entendamos, no había más allá, ¿no? Y que realmente todo el mundo estuviera bajo ese mismo paraguas de la religión católica. Sin embargo, pues fallece y lejos de tener una continuidad en sus ideas, resulta que aquellas personas que le eran fieles hasta ese momento empiezan a dividir el Sacro Imperio Romano, en fin. Esa división hace que cada uno tenga una especie como de guerra por su cuenta. Claro, la Iglesia, que hasta ese momento se mantiene una cierta cohesión apoyándose en ese sistema político que Carlomagno impuso, pues se da cuenta que ahora cada uno va por su lado y ahora ¿quién apoyo? Por lo tanto, la Iglesia se queda un poco como sola, en tierra de nadie, ¿no? ¿Con quién me voy? ¿Qué hago? Este va por un lado, este va por otro. Y claro, todo eso hace que existe un declive moral y social, ya que, claro, se pensaba en un reino. Si el reino no se va a realizar, esto no tiene mucho sentido. Y empezó a mostrarse algunos comportamientos que de la propia Iglesia y los propios párrocos decían que era efectivamente el inicio de esa venida del Apocalipsis, de Satanás, y que estaban influenciados precisamente estas personas que no iban por ese camino recto, entre comillas, influenciados por el mismísimo Satanás. Para colmo, algunos clérigos releían el texto sagrado, o sea, adaptaban lo que estaba pasando al texto del Apocalipsis. Ya el Apocalipsis de San Juan ocurrían más cosas de las que realmente se habían escrito, ya iba más para allá. Y aunque ellos decían que era una interpretación, pero achacaban que estaban los textos bíblicos. ¿Para qué? Para dar esa especie como de marchamo de oficialidad, como si alguien en el pasado ya sabía que esto iba a pasar. Cuidado que como lo sabía, lo escribió, y está pasando. ¿Eso para qué? Para intentar mover un poco la conciencia de ciertos estratos políticos, bueno, políticos, de pueblo, de mandatarios del pueblo, que pudieran decir, vale, pues voy por el camino correcto y me vuelvo otra vez a unir a esa especie de idealización de mundo, de reino católico a todos los efectos. Aunque eso no tuvo mucho, realmente no tuvo mucho recorrido, fue muy, muy poquito. La relación entre el papado y el poder secular, si hubo una división clara, tanto es así que el Papa empezó a quejarse y se unió a esta corriente de apocalíptica, y ya él mandaba cartas a ciertos mandatarios diciendo, cuidadito que el demonio te está aconsejando mal y tú estás haciéndolo mal por esos consejos y te estás desviando del camino. Aún así, había emperadores que eran calificados directamente como de anticristo, y esto ya empezó a crear una especie como de mala publicidad ante la Iglesia Católica. Una cosa es que tú digas que el Apocalipsis va a venir, yo me lo puedo creer o no, y otra cosa es que me digas yo, como gran emperador, que soy el anticristo. Hasta ahí podríamos llegar. Y hizo que hubiera ciertos choques ya de entrada con la Iglesia Católica. Y ya el Apocalipsis, algunos de ustedes decían, eso era el Apocalipsis, un cuento chino. Y empezaron las divisiones ya, eso bajó hasta el pueblo llano. El pueblo llano decía, si mi emperador lo dice, yo a ti como cura no te creo. El cura se quejaba porque la religión, bueno, en fin, había muchas tensiones, se generaron muchas tensiones. Y lo curioso, lo más curioso de esto, es que había algunos mandatarios, algunos burgueses, que achacaban su mala gestión a la llegada del Apocalipsis. Esto estaba muy bien. Que él no había gestionado bien las tierras, por ejemplo, y no daban cosechas, no era una culpa a él. Era el Apocalipsis que venía. Que ya está, mira, ya está aquí el Apocalipsis. No crece la. Es que el trigo no ha crecido porque usted no ha dicho que. No, yo no lo he dicho. Es que el demonio que viene ya, porque esto del Apocalipsis, está haciendo que no crezca. Con lo cual tenemos que ponernos a rezar. Ya comeremos pan otro día, pero hoy rezamos, ¿no? Vaya a ser que. Y eso tapaba muchos de los errores que se cometían en aquella época. Con lo cual, a muchos les benefició incluso la llegada del Apocalipsis, entre comillas, para quitarse un poquito
la supuesta llegada.
Claro, para quitarse responsabilidad de encima y dársela al demonio, que ya venía de camino.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El juego de palabras entre militia, caballería o fuerza militar, y malitia, maldad, se convirtió en un recurso retórico fundamental para los obispos en su enfrentamiento con los nobles feudales durante la transición hacia el feudalismo en la Europa medieval. ¿En qué se basaba esta táctica, José?
Uy, aquí nos vamos a encontrar en primero dos palabras que tú bien los comentabas, había una similitud fonética muy clara. Eso permitió a la iglesia de la época articular una crítica moral, social, política, hacia los señores feudales, que se lo merecían, ¿eh? En este caso la crítica estaba fundamentada y estaba bien realizada. Y bueno, asociaban las actividades militares con la maldad, por aquello de militia, malitia, y en última instancia con los poderes demoníacos descritos en las profecías apocalípticas. Eso hacía que en el contexto del conflicto entre obispos y nobles, que había, era un tire y afloja y bastante fuerte, ellos recriminaran que el poder trataba de consolidar la autoridad local mediante el uso de la fuerza. Fuerza que ellos no tenían, lo que tenían era el poder de la palabra. Decían que se acudía al reclutamiento masivo y que era un sistema de control de las poblaciones campesinas, y eso provocaba una violencia feudal, que utilizaban además los ejércitos para resolver conflictos. Luego tenemos la asociación entre caballeros y malitia, es decir, ya no los caballeros con militia, de militares, sino de malitia, maldad, que lo hacían deliberadamente los obispos, deformando esa palabra, haciendo ver que el pecado, de alguna forma, anidaba en ellos, porque parecían que su misión en la vida en aquel tiempo era la guerra. Decían que qué existencia más vacía, que lo que tenían era como misión, como objetivo vital, la guerra, la opresión, el caos, la violencia, la condena. Y bueno, los nobles...
En definitiva, acabar con la idea del contrario.
Claro, y eso legitimizaba a los obispos y restaba legitimidad moral también a los nobles para poder seguir haciendo determinadas acciones militares o campañas contra un vecino o atacando simplemente al campesino que no tenía para pagar el diezmo, que también pasaba. Había propaganda a favor de la paz, pero en este caso por parte de la iglesia, que tenía una retórica pacifista, era normal, no iban a apoyar la guerra, aunque había papas que sí, que les gustaba la guerra.
Bueno, que les venía bien la guerra.
Claro, pues, económicamente era poderoso, porque los ejércitos pontificios estaban ahí.
Claro.
Es decir, y participaban. Y el apoyo popular que tenían era muy alto. Y eso estaba todo en contraposición con el ideal caballeresco, que abogaba por otras circunstancias. Abogaba por la fuerza positiva, las grandes conquistas, los santos lugares. Que sí, que estaba bien. Todo eso yo no te digo que no, que los santos lugares todavía le faltaban dos siglos para emprender las campañas para los santos lugares, pero ya era una idea que se estaba ahí gestando, ¿no? Y las consecuencias que tuvo, primero, fue un refuerzo de la autoridad eclesiástica. Tiene ese refuerzo obvio porque, entre otras cosas, se posicionas como guardianes del orden y de la justicia. Eran los que controlaban la violencia, ellos se... encargaban de la reprimenda y de tener también a muchos sacerdotes de alto nivel en determinadas cortes, que aunque esto no eliminó la guerra feudal, sí es verdad que la retórica de los obispos ayuda a limitar algunos excesos y imponer restricciones morales sobre aquellos nobles de aquella época. Y luego la creación de todo lo que era un contexto moral, asociación entre los nobles violentos y la malitia, de la cual no se quería estar, porque la malitia era percibida como pecado y desvirtud, y en aquella época lo que se quería era limpieza moral y virtud, todo lo contrario, por lo cual había una narrativa y una puesta en escena de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Fijaos qué curioso, y era un juego de palabras eso de militia y malitia, que se pone de manifiesto como una estrategia y que permite precisamente a muchos obispos, gracias al ingenio lingüístico, pues tener un recurso para luchar contra los nobles y la aristocracia de
aquellos días. Hablábamos de las catástrofes naturales y demás. Francis Águila ha mandado una fotografía, ver a Almería inundada en la tarde de ayer, subida del mar. Ha mandado dos, una en la que se ve el coche, un coche que cubriendo parte de las ruedas. En fin, esta semana vienen lluvias. A ver cómo se reparten. Jesús, tras la superación del miedo al apocalipsis en el año 1000, Europa experimenta transformaciones significativas. ¿En qué entorno y qué fue lo que impulsó este cambio?
Bueno, ya lo decía, ya lanzaba una pinceladita antes, y es que es así. Después del año 1000, después de que el mundo no se acabara, después de que el apocalipsis no ocurriese, lo que hubo fue una especie como de explosión y evolución de toda Europa, donde primero se notó fue el incremento de la población. Claro, ya no había nada que temer, o casi nada que temer, salvo los propios avatares del día a día. Ante eso, pues, hubo una mejora en la salud, una mejora en la alimentación, porque ya la conexión entre el pueblo y la ciencia, en ciernes muy, muy, muy básica en aquel momento, pero ciencia en definitiva, llegó a producirse. Tanto es así que los propios hombres de ciencia llegaron a decir, bueno, no es que nosotros nos vayamos a poner en contra de la Iglesia, sino que lo que venimos a deciros es que veis cómo no iba a pasar nada. Con lo cual ahora pues vamos a intentar tener un poquito más de cabeza, más de cordura y tratar de evolucionar como debemos. Y también hubo una expansión de los asentamientos. Claro, ya no había que temer, ya Dios no iba a castigarnos, por lo menos hasta otro milenio más no iba a haber más apocalipsis, se suponía. Con lo cual, bueno, pues ya es el momento de crear más ciudades, aldeas en principio, luego ciudades, establecer esas comunicaciones para que existiese un constante mercadeo entre esas ciudades, entre esos lugares. Eso enriquecía a dichos asentamientos. La revolución agrícola tuvo una gran vinculación con la innovación tecnológica y la domesticación de animales de tiro, sobre todo la innovación tecnológica, y más el respeto también por ciertos calendarios que ya se efectúan más bien de corte sapiencial para saber cuándo sembrar y olvidarnos un poco de que nos lo va a decir. Ya no es solamente que nos lo diga un señor, un párroco, ahora es que yo lo confío en lo que me dice una persona que sabe de qué va esto. Existe una cierta libertad, un cierto desapego de ese yugo constante de todo tiene que hacerse con respecto a un patrón religioso, ¿no? El desarrollo del comercio, lógico, lo que he dicho anteriormente, como había ferias, había mercados, había más aldeas, más pueblos, había más caminos. Eso fomentó mucho y, claro, se creó la necesidad de tener una producción mucho mayor para copar todas esas necesidades que había en otras poblaciones. Y hubo un resurgimiento urbano. Las urbes crecieron rápidamente porque eran lugares de oportunidad. Y, sobre todo, lo más importante es que hubo un auge del poder eclesiástico, aunque parezca mentira, porque el propio clero dijo, si no ha pasado nada, es porque nosotros también hemos formado parte de todo esto, entre comillas. Con lo cual sí había una conexión, pero ya hubo una relajación mucho mayor. Ya hubo una reforma eclesiástica importante. Ya no se iba a tener tanto hincapié en el apocalipsis, sino en la religión, en acercar más religión al pueblo, en ser más daditivos, ¿no? Y bueno, una reducción psicológica del miedo, lo que decía antes. Ya pasa el año 1000, no se acaba el mundo. Pues oye, no va a pasar absolutamente nada. Pero eso sí, hubo un desapego de la creencia cristiana tan férrea que había hasta ese momento.
Y esa creencia también en el apocalipsis fluyó de manera, digamos, compleja en el comportamiento, o sea, en el fortalecimiento, como en el cuestionamiento de las estructuras feudales y religiosas durante este periodo. ¿De qué manera lo hizo José?
Narrativas, sobre todo narrativas apocalípticas que actuaron como herramientas para consolidar el poder, pero también generaron críticas y movimientos que desafiaron las jerarquías establecidas. El fortalecimiento de estructuras feudales, por ejemplo, estaba en la creencia en el apocalipsis que permitió a los señores feudales justificar y afianzar también la autoridad en varios sentidos. Primero, esa legitimización del poder feudal que presentaban y se presentaban como defensores y como protectores de las comunidades que tenían frente a las amenazas que se interpretaban como los signos apocalípticos, como invasiones extranjeras, por ejemplo, los magiares, los normandos, los musulmanes, las calamidades naturales, porque ellos iban a poner su empeño para, por ejemplo, levantar diques y que las aguas no cubrieran determinados lugares. Y decían, ve, con nosotros no os vais a pasar. Y para eso vamos a centralizarlo todo en castillos, ¿eh? Para que no tengáis inseguridad, para que no tengáis el miedo a un fin del mundo, porque nosotros tenemos un sistema defensivo y también una economía, y hay muchas ciudadelas que son recintos amurallados donde estaban el castillo y luego dentro de la propia ciudadela estaban las propias casas de la gente que vivía dentro, ¿no? Un poco buscando ese amparo. También se aprovechaban de los temores, ¿no? En época feudal se utilizaban las creencias apocalípticas para justificar, por ejemplo, impuestos adicionales, que ya hay que ser desgraciado para encima de aprovecharse del miedo de los pobres, para meterle, por ejemplo, requisar sacos de alimentos, de grano, para actos de guerra o un diezmo especial, si ya los tenían con el pie en el pescuezo, le vas a meter un diezmo especial encima para que no tengan miedo al apocalipsis. Claro, ante esas desigualdades, la iglesia se crecía y era una institución central que hacía que ese miedo al milenio se reforzara la autoridad espiritual y temporal, porque eran los guías, pero también se hacían movimientos penitenciales importantes que llevaban a procesiones, donaciones de tierra, de bienes a la iglesia, porque le decían, despojaros de aquello que no necesitáis y ganaréis un trozo de la salvación. Y la gente, oye, lo donaba. Claro. Decía, pues toma, la iglesia, esto para vosotros. Y luego se leía mucho los comentarios del Apocalipsis, del Beato de Liébana, consolidando un poco la posición aquella, meter dedo en la llaga, donde duele, ahí está el tío dando, porque sabía que eso hacía que se gestionara el miedo a favor suya. Claro, había tensiones también entre nobles, entre clérigos, había una transformación cultural también grande, se estaba gestando ya un principio, una transformación en la cual iba a haber primero una reforma eclesiástica, porque había y se tenía, iba a dar lugar a unas críticas externas que tenían que emprender reformas porque no podían promover el miedo. Y ahí surge, por ejemplo, el movimiento cluniacense, que buscaba más disciplina y más moralidad dentro del clero, porque eso entre el propio clero se consideraba inmoral. ¿Por qué le metes miedo a la gente con una cosa que no sabes qué va a pasar? Criticáis lo que es la futurología y sin embargo ustedes entráis a ser futurólogos diciendo que mañana va a ser el apocalipsis. ¿Por qué? Entonces hubo esa parte, ese movimiento cluniacense que abogaba por eso, por más moralidad entre los miembros del clero. Y aquello, lo quieras o no, reforzó el poder con una narrativa que justificaba la autoridad tanto de los unos como de los otros, porque cada uno se hizo fuerte en su propia posición. Y eso llevó a qué, a un equilibrio, parece mentira, ¿eh? Pero lleva a un equilibrio, una estabilidad y una transformación que fue la clave para que dentro de ese equilibrio y esa estabilidad se buscara el lado malo, se fuera eliminando y se buscara la evolución de las instituciones medievales, como de hecho se hizo.
Jesús, la aurora brillante mencionada por Dietmar de Merseburg, cronista y obispo alemán del siglo XI, es una metáfora que alude a los cambios positivos y transformadores que comenzaron a surgir en esta Europa tras la superación del miedo, ¿no?, al apocalipsis asociado a ese año, ¿no?, al año 1000. ¿Qué simboliza este término?
Bueno, lo que simboliza es la ruptura del yugo excesivo que se tenía en cuanto a la palabra y la literalidad con la cual se seguían los mandatos de la Biblia por parte de la religión católica. y se recuperaba un poco más el cristianismo, la versión más que interpretaba las escrituras. Eso supuso que después de toda esa vorágine, después de que llegara el año 1000 y no pasara absolutamente nada, ciertos movimientos dentro y fuera de la iglesia participarán de una evolución importante. No solamente lo que decía antes de la mejora de la ciudad, de relaciones comerciales, etcétera, etcétera, sino de una nueva forma de pensar y de una adaptación que tuvo que seguir el clero para poder continuar con esa corriente que se generó en toda Europa. Claro, se dieron cuenta de lo siguiente: se impuso una especie de ley del temor en 999, que en aquel momento interesaba, pero claro, eso era pan para hoy y hambre para mañana. Si realmente no ocurría nada, como no ocurrió absolutamente nada, se iban a ver expuestos. Y fue tanto en la vehemencia con la que algunos sectores de la iglesia interpretó ese mensaje, que otros, aunque empezaron a dar consejos ya en el año 999 diciendo, oye, no seáis tan extremistas, que a lo mejor no pasa nada, a lo mejor no es así, no pudieron acallar todo aquello. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que se dieron dos cambios importantes. Uno, social. ¿Se dejó el miedo? Ya se cuestionaba de una forma diplomática y por supuesto con educación lo que se decía en cuanto a aquellas homilías de los párrocos. O sea, se preguntaba al párroco directamente, oiga, ¿esto es así como usted ha dicho o tiene otra interpretación distinta? Y dos, por parte del clero se realizaron una serie de cónclaves, de reuniones, etcétera, para tratar de normalizar otra forma de ver la Biblia y de dar la misa y de dar la palabra de Dios. Ya no íbamos a ir a el antiguo Dios justiciero, sino a un Dios más abierto a los demás. Duró un poco tiempo hasta que llegó la Inquisición y dio otra buena vuelta a esto, pero bueno, eso es otra historia que contaré, se puede contar más adelante. Llegado ese momento, la Iglesia lo que hizo fue mantener una conexión directa con el pueblo para decir, a ver, ¿qué necesita el pueblo ahora? Hemos pasado todo esto. Ahora, ¿qué imagen debemos dar para que realmente esto no nos den dos patadas y nos echen de todos los sitios? Y la imagen que se dio fue, primero, una revolución. Eliminaron, quitaron de medio toda aquella gente extremista que creía en San Juan a pies juntillas y empezaron a sustituirlo por personas que ya habían tenido una conexión más cercana al pueblo, ya tenían una cierta popularidad porque no eran tan extremistas, porque eran más, seguían más una explicación constante de lo que quiere decir la palabra, y esos fueron los que empezaron a colocarlos al frente de esa nueva reforma de la iglesia. Todo eso hizo que esa aurora brillante, que lo que evoca es como una especie de apertura del cielo a otra cosa distinta, influyeran todos los estratos sociales de forma positiva. Lo importante de esto es que el pueblo no rechazó de plano a la religión católica por lo que ocurrió. Simplemente se alegró de que no hubiera ocurrido lo que decían. Algunos creyeron en ese mensaje que decía, si no ha pasado nada es porque nosotros estamos aquí para contener la ira de Dios. Y otros, sin embargo, empezaron a tratar de decirle que decía, venga, te tiendo la mano, dejemos la tontería. Yo sé que hace falta la religión porque es una forma en la cual nosotros podemos sacar fuera todas nuestras emociones. Una especie como de consejo espiritual o consejo psicológico, emocional.
Terapia.
Pero eso, pero déjate historia, vamos a hacer las cosas de otra forma. De hecho, esta revolución hizo que cada vez más personas del pueblo llano que no sabían escribir ni leer, aprendiesen a leer y a escribir. Y entonces ya empezaron a leer la Biblia. Y ya había interpretaciones de muchos tipos.
Ya ves.
Ya llegaba
como persona.
Claro. Ya llegaba la gente a la iglesia y ya no era lo que el cura decía. Ya no decía, ya, a ver. Tú dices que aquí dice esto, sin embargo, aquí dice lo otro. Oye, ¿sabes leer? Sí. Y esto creo yo que quiere decir no sé qué. Y ya era un debate en el cual la iglesia no tuvo más remedio que entrar. Y lejos de imponer su ley, lo que impuso fue, bueno, vale, démosle cabida a esas personas para que formemos entre todos una especie como de reuniones de lectura e interpretación de la Biblia. Eso nos enriquece a nosotros y además nos acerca más al pueblo. Abrimos las puertas de la iglesia a algo más que sea solamente rezar y dar dinero. Ya participamos en la sociedad. Y eso sentó bien. Sentó bien porque ciertas personas, ciertos cargos del pueblo,
participamos en la sociedad y dejamos que el pueblo participe.
Correcto. Y dejamos hasta un cierto punto, claro, pero dejamos que participen también de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso supuso un antes y un después positivo para la iglesia, que pensaba, de hecho lo llegaron a pensar, que después del año 1000, cuando no pasó nada, aquello se venía abajo. Imagínate, Imperio Carlos, Sacro Imperio Romano, se estaba... deshecho, dividido, algunos de los máximos mandatarios alejados de la iglesia, otros calificados como herejes, en fin, un terremoto allí, una especie de tsunami gordísimo, que aquello había que pararlo de alguna manera, para colmo el Papa diciendo tú eres un anticristo y tú también, aquello fue un disloque que había que calmarlo como fuera, porque si no tenían las horas contadas la gente del clero. Y lo hicieron bien, permitieron ese crecimiento económico y le dieron su bendición, permitieron también que esos desarrollos tecnológicos lo bendecían, lo veían, ah, pues sí, pues mira, me parece bien. Me decía usted antes que esto podía ser invento del demonio, no, porque si tú lo has inventado y tú eres hijo de Dios, significa que Dios te ha inspirado a ti para que tú inventes eso, así que, ala, allá mi aprobación. Y eso acercó también mucho a la iglesia, como si te fijas, si nos fijamos, la reforma real y de verdad no fue solamente que la humanidad se calmó el miedo y evolucionó, sino que la iglesia observó esa evolución y se adaptó a los tiempos. Y así subsistieron tanto iglesia como pueblo, todos unidos hasta el día de hoy.
Así es, con el paso del año 1000 y la continuidad de la vida terrenal, las esperanzas y temores relacionados con el apocalipsis comenzaron a desvanecerse, aunque no desaparecieron por completo. Un episodio en la historia que refleja la fascinación del ser humano por los límites del tiempo y el destino final, además de subrayar cómo las creencias colectivas pueden dar forma a la realidad social. Los años posteriores al milenio fueron testigos de un renacimiento cultural y político, mientras que la idea del apocalipsis encontró nuevas formas de expresión en movimientos religiosos y en momentos de crisis posteriores.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Oímos el mensaje que nos dejó Carmen Toledano referente al departamento de limpieza de los hospitales.
Hola, buenas noches. Escuchando ahora mismo. Yo os puedo corroborar, y estaban las señoras de la limpieza, un aula, y nos han echado de la sala de la UCI. Podéis estar un poquito informados. Venga, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Carmen. Lo tienen claro José Manuel y Jesús. Yo era la que tenía cierta duda, porque, no sé, he estado algunas veces en el hospital y no he coincidido. Así de sencillo, vamos, que no estén. Así que muchísimas gracias por la información. Tenemos por delante una horita dedicada exclusivamente a la interpretación de los sueños y también a atender a un comentario que hizo una oyente sobre los sueños vívidos, lúcidos. Así que lo que hacemos es disfrutar de la música que nos va a llevar justo hasta la información con nuestro compañero Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y después estamos contigo aquí, en la noche más hermosa.
Tiene agua, yo la sé. Dime cómo no beber el camino. Sus pies y mis ganas de volver. Lo pone todo boca arriba cuando me mira y todo gira. Sabe que brilla y que lleva la luz en los bolsillos y yo la sigo y yo la sigo y yo la sigo a yo. Quiero que se quede conmigo, que me ayude que fui, lo que he sido y lo que aún puedo ser, que no todo estaba perdido y me he salvado otra vez, puede que este sea mi sitio y el suyo también. Cuando llega huele a paz, me ha quitado mi disfraz, todo me lo parte en dos. Se me quiebra hasta la voz. Lo cambia todo de sentido y yo sonrío. Me quita el frío y no le he dicho que el mundo gira entre sus hilos. Mientras la miro, mientras la miro, mientras la miro a yo. Quiero que se quede conmigo, que me ayude a entender todo lo que
que fui lo que he sido y lo que aún puedo ser. Que no todo estaba perdido, me he salvado otra vez. Puede que este sea mi sitio y el suyo también. Quiero que se quede conmigo, que me ayude a entender todo lo que fui, lo que he sido, lo que aún puedo ser. Que no todo estaba perdido y me he salvado otra vez. Puede que este sea mi sitio y el suyo también. Lleva la luz de los bolsillos. Y yo la sigo, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo. Mientras el mundo gira entre sus ilusiones.